El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompuy, aclaró y profundizó ayer aquí en Perspectiva sobre el alcance de las declaraciones que había realizado el jueves a la prensa y que habían generado una fuerte polémica política. Recuerden, cuando lo consultaron sobre la importancia que la Suprema Corte adjudica a los plebiscitos populares, Van Rompuy dijo que los derechos humanos no están en la disponibilidad de las mayorías, son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías. Ayer, en el reportaje en Perspectiva, empezamos pidiéndole que avanzara en los fundamentos de esa idea que había expresado de manera tan breve.
No es una opinión personal, eso fue así resuelto por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia de octubre de 2009, cuando declaró la inconstitucionalidad de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Y entre otros argumentos, la Corte se planteó la incidencia que podía tener en cuanto al control de constitucionalidad de la ratificación plebiscitaria, en rigor, digamos, al rechazo del referéndum derogatorio de la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado que tuvo lugar en el año 1989. Y allí la Corte decidió que esa ratificación popular no tenía incidencia relevante en la cuestión y no le brindaba una cobertura de constitucionalidad a una ley que en sus orígenes estaba viciada de inconstitucionalidad por contraponerse con derechos y principios constitucionalmente acogidos. Y entre otros argumentos también, la Corte, sosteniendo o compartiendo la opinión de un ilustre jurista italiano como lo es Luigi Ferrajoli, decía expresamente que los derechos fundamentales, los derechos humanos, son límites a los poderes de las mayorías parlamentarias y aún con ratificación plebiscitaria. Esto es, son indisponibles, son irrenunciables y no están en la disponibilidad de las mayorías. Una mayoría parlamentaria no puede suprimir un derecho fundamental.
Los ejemplos, Carlos, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí.
¿Escuchaste la entrevista? ¿Qué conclusiones sacaste?
Bueno, este es un poco un tema que se complementa con el anterior y es un poco su contracara, ¿no? Porque si el otro nos da tristeza por un hecho de corrupción que consideramos aislado y reivindicamos la honestidad y la dignidad del Poder Judicial, este nos da tristeza por las palabras del presidente de la Corte, pero ponen de manifiesto además que el Poder Judicial, aún siendo honesto y muy digno, tiene hoy una politización muy, pero muy peligrosa y actúa en forma muy imprudente. Que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haya salido a decir estas cosas y haya puesto como antecedente un fallo de la Corte, como si ese fallo tuviera fuerza vinculante eterna o permanente, cuando en Uruguay la jurisprudencia no es fuente de derecho, no se puede tomar como una mera desviación simplemente de carácter conceptual puntual. Pero vayamos a la globalidad del tema. En la esencia, yo no estoy a favor de lo que dice Van Rompuy. No creo que haya temas que puedan quedar fuera de la decisión de las mayorías, pero sobre todo no sé si es este tema el que podría quedar, cuando está claro que es un tema donde las cosas no son blancas y negras y donde ha habido más de una posición desde siempre. Tanto como que, reitero lo que dije la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia, antes de Van Rompuy, declaró constitucional esta ley en innumerables oportunidades. Pero lo que más me preocupa de este razonamiento, que no es de Van Rompuy, sino también de otros, es la lógica perversa que lo inspira. Porque vamos a suponer que esta gente piensa realmente, Van Rompuy y los que propiciaron estos plebiscitos o estos referéndums, que estos temas no hay que someterlos al pueblo. Bueno, si no había que someterlos, ¿para qué los sometieron? Y desde el momento en que los sometieron, ¿qué pensaban? Que si el pueblo les decía sí, les daba una bendición, pero que si les dice no, le dicen, pero usted en esto no tiene autoridad, no tiene competencia, no opine. O sea, me parece que esto es un fraude a la democracia y un fraude electoral enorme, porque se está señalando que en este tema el pueblo no puede opinar, después que lo hicieron opinar expresamente, después que lo convocan, después que lo llaman por dos veces a opinar sobre estos temas, le piden, señor, diga lo que piensa, y el pueblo se manifiesta, ahora dice, no, pero en realidad el pueblo, la mayoría del pueblo, no tiene autoridad para juzgar estos temas. ¿Pero a título de qué la convocaron? Entonces, ¿cuándo el pueblo tiene autoridad? ¿Cuando le gusta, cuando le dice sí a lo que plantean ellos?
Bueno,
me parece una cosa enormemente, más allá de lo teórico, enormemente peligroso, que la parte de una lógica perversa tremenda y que demuestra en el fondo un desprecio hacia la voluntad ciudadana.
Muy claro. Mientras hablaba Carlos, no, sí. Ovenir estaba a punto de interrumpir en más de una ocasión. Porque
pero me contuve.
Me parece muy bien que sea contenido.
Me contuve y espero lo mismo. Sí. Bueno, no, el punto, yo creo, discrepo profundamente en algunas apreciaciones. La consulta
yo
popular,
en todas.
Bueno, o en casi todas. Creo que conceptualmente lo que dijo el ministro Van Rompuy me parece correcto, es decir, una cosa son las voluntades mayoritarias y otras cosas es que esas voluntades puedan pasar por arriba de ciertos derechos constitucionales establecidos. Yo también creo que todos los derechos dependen de la voluntad mayoritaria, pero una vez que están establecidos en la Constitución, lo que hay que hacer es reformar la Constitución. Es decir, no se puede pasar por arriba de un derecho constitucional por una ley ni por un plebiscito relativo a una ley. Es decir, hay que reformar la Constitución. La consulta popular que se hizo no fue, es decir, no lo transformemos en decir que fue una aprobación de la ley de caducidad. Simplemente no se reunieron los votos para anularla, para reformar la Constitución y anularla. Pero la Constitución sigue vigente y los derechos que están garantizados siguen garantizados. De manera que cuando una persona se considera damnificada por el Estado o por un funcionario militar del Estado y recurre a la justicia, tiene todo el derecho a hacer la denuncia y tiene todo el derecho a plantear la inconstitucionalidad de la ley. Y la Corte tiene todas las facultades para decir si esa ley es inconstitucional y por tanto no se va a aplicar en esta causa. En esta causa.
Tiene acá, todas las facultades, decías tú,
constitucionales,
Corte, para incluso, exacto, si ha habido un pronunciamiento popular, decir esa ley es inconstitucional, exacto, y no se va a aplicar. Pero también tiene la facultad de decir es constitucional.
Sí, pero en esto
ocurrido,
pero en esto nada tiene que ver el plebiscito. Y ahí es donde estamos mezclando Acerrín con
no
pan rallado.
No hay oposición entre nosotros.
Lo que la Corte puede decir es no se aplica en esta causa, ¿tá? Porque es inconstitucional. Y en eso nada tiene que ver la opinión plebiscitaria. El plebiscito fue para modificar la Constitución y declarar nula esa ley de caducidad. Eso no se hizo, no pasó, porque se perdió el plebiscito y eso se respeta. Pero eso no tiene nada que ver con que la Corte, cumpliendo sus cometidos constitucionales, diga esta ley es inconstitucional y no se aplica en este caso.
Quiero una pequeña precisión porque... Sí. Lo que dice Sartú es como un violín. Es la Suprema Corte...
¿Qué clase de violín?
¿Violín? No, usted también tiene que explicar un poco mejor esa frase tan breve.
Es terrible.
Es perfecto lo que dice en el sentido que es la Suprema Corte de Justicia
es
la que puede decir sí o no en cada oportunidad. Pero lo que está en juego acá, salvo que Sartú se esté refiriendo a un ejemplo teórico que no sea el Uruguay, es que no fue la Suprema Corte de Justicia, fue el Parlamento.
No.
O sea,
eso es la ley.
Ahora vamos a uno, por favor.
Pero estamos hablando de la Suprema Corte, no del Parlamento.
Hablamos de Van Rompuy,
lo
no
que
de,
va,
la, de plebiscito. Eso sí, lo trajiste de los pelos.
Pero Van Rompuy opinó en sentido general y después se fundamentó en un fallo. Pero aplicó su teoría al sentido general. Y lo hizo, lo tenía para la propia próxima intervención, pero digo ahora, en forma extemporánea cuando van a empezar a llover cantidad de recursos. O sea, Van Rompuy abrió un paraguas general. Que la Corte diga casa a cada caso lo que le corresponde es lo que manda la Constitución de la República. Claro. Pero que acá haga una solución general, como hicieron vía ley, para derogar todo esto y tratar de encorsetar a la Suprema Corte de Justicia, es lo que está mal. Y Van Rompuy sale a decirles, sí, acá estoy yo. Sí. Es el problema.
Bueno, ahora sí seguimos con el otro lado de la
mesa. Yo, a diferencia de Ramera, estoy absolutamente contento de que se haya escuchado este pronunciamiento y me da una idea de la solidez. Yo no soy abogado, pero digamos que entiendo lo básico de lo que es el derecho. Y una de las cosas básicas del derecho, y es lo que expresa, y no tiene nada que ver con el plebiscito, eso no lo convocó la Suprema Corte de Justicia, ni el presidente, ni hace referencia a eso, es algo que nosotros nos tendríamos que sentir orgullosos, tan orgullosos como otros actos que asume la Suprema Corte de Justicia. Y es que los derechos humanos, como derechos inalienables, impostergables, etcétera, no pueden ser avasallados por las voluntades mayoritarias. Y la historia de la humanidad está llena de esos casos. Y que en el Uruguay alguien se atreva a hablar del derecho desde el ángulo de esa visión tan humanista y tan profundamente legalista de los derechos humanos, me parece un hecho extraordinariamente importante, que todos tendríamos que saludarlo. Que por otro lado, no tiene nada que ver, lo que él dice es que la base de su pronunciamiento personal fueron las consideraciones que hizo en su unanimidad, porque sobre ese tema hubo unanimidad, la Suprema Corte de Justicia, cuando adoptó la última resolución. Está claro que no invalida que haya otras cortes, que asuman otras posiciones, etcétera, pero a mí me parece que marca un hito fundamental. El hito es, señores, los derechos humanos no pueden estar sometidos a los humores en un determinado momento. Están sometidos a valores que están, son previos incluso a la estructura jurídica.
Sería, bueno, esa es una posición teórica.
Sí, naturalismo, exacto, etcétera. Pero digo, está muy bien esto, digo, está muy bien. Hubiera sido extraordinario que los sectores de izquierda, del Frente Amplio y el señor Van Rompuy hubieran aclarado esto antes del plebiscito. No se hubiera hecho. ¿Para qué hicimos el plebiscito? Digo, si lo que dicen acá es correcto, los derechos humanos son inalienables, intocables y demás, ¿para qué convocamos a la gente a votar sobre este tema? Pero, si le debió haber dicho a la gente, no señores, no se puede votar, este es un tema que no se puede tocar, que la opinión mayoritaria no puede incidir en él.
Primero se lo va a detener al Parlamento, que no podía adoptar.
A ver, empezar una puntualización que yo hacía al pasar ayer durante la entrevista. La Constitución de la República Oriental del Uruguay no prohíbe que se someta a consulta popular una norma que hable sobre los derechos humanos. No está prohibido.
No está prohibido.
No, y además, vamos a entenderlo, el plebiscito, el último, fue una reforma constitucional. Es prácticamente un acto fundacional, de manera que si se hubiesen logrado los votos, hay una especie de definición.
Claro, pero
yo aclaro que estaba en contra.
En su trasfondo era una regulación a nivel popular de la materia de derechos humanos que ahora produce un rasgado de vestiduras masivo que debió producirse hace 21 años. Pero, cuando se votó por primera vez, debió producirse hace 2, 3 años. Pero digo, yo voy a otras cosas. La pregunta es esta. El señor Van Rompuy, temerariamente, da una opinión. Los presidentes de la Suprema Corte se expresan por escrito y bien fundado, y no citándome un jurista italiano que no tengo el gusto de conocer. Digo, yo conozco otros, pero a este no lo conozco. Bueno, me parece fantástico.
Anoche lo busqué.
Sí. Pero digo, se expresan por escrito y se expresan de manera mesurada y se expresan de manera fundada. No largan opiniones al viento tratando de influir en el resto y tratando de generar una cierta cosa en la opinión pública. Esta es la actitud más de un político que de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Quizás el doctor Van Rompuy esté buscando hacer política. No sé, porque sé que se retira dentro de poco. De repente está en esa. Pero, de todas maneras, yo quiero decir que si hubiéramos aplicado el criterio del doctor Van Rompuy, que él dice que está tan extendido en el mundo y tan apoyado por todos, el señor Mandela no sería el señor Mandela. No hablaríamos de la reconciliación sudafricana como un modelo, porque en Sudáfrica se tomó una disposición a la sudafricana similar a la nuestra, hicieron las normas que la sociedad sudafricana aceptó, donde bastaba la confesión del torturador o del asesino para quedar liberado. Y eso fue refrendado por el Parlamento y apoyado por la gente, y Mandela creció a raíz de eso con ese perdón colectivo que dio. Digo, yo no veo que allí nadie esté diciendo en Sudáfrica se conculcaron los derechos humanos. No, al contrario. Sudáfrica y Mandela aparecen como grandes defensores de los derechos humanos. Lo mismo pasó en España, que ahora el señor Zapatero intentó reabrir el caso 30 o 40 años después de la Guerra Civil Española, y sin embargo lo que se le dijo, no señor, ya está, se decretó una amnistía, cerramos la página y no hay vuelta. Y lo mismo pasa hoy en Brasil.
Creo que
en el gobierno de Lula se hicieron intentos de la misma manera y se dijo, no señor, aquí ya hay una quiescencia dada por la sociedad y por el Parlamento, no hay normas. La gente puede, en estos casos, cerrar las heridas de un pasado complicado, de una dictadura, de desapariciones, de horribles torturas y de todo lo demás, puede cerrarla porque decide mirar para el futuro y no seguir mirando el pasado. Esto lo han hecho muchos países y yo no he escuchado al doctor Van Rompuy ni a ningún jurista internacional que salga a decir que Brasil, que España o que Sudáfrica se han ido del derecho.
Hay cosas que me parece que...
Otra vez hace rato que está tratando de intervenir. Perdón, durante sí. El discurso no, de Mercader.
Yo realmente creo
discurso,
que...
Discurso, lo ha dicho bien.
La exposición. Creo que lo que Van Rompuy...
Esa es una de las discusiones entre Mercader y Valenti. ¿Quién habla más largo de los dos?
Perdón, está probado largamente de que el señor Valenti ocupa mucho más.
Todas las mediciones.
Está probado que yo ocupo menos y ahora voy a ocupar algo. Así que lo que quiero plantear es esto. Que me parece que Van Rompuy... usó claramente, aunque usó la expresión derechos humanos, se refirió a los derechos constitucionales, derechos fundamentales constitucionales, sí. Y los remitió siempre a la Constitución, que es lo que debe hacer como ministro. Es decir, el discurso sobre los derechos humanos podría haber tenido un tinte político, y él siempre se remitió a la función constitucional de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes.
Los ministros no se expresan así, estarás de acuerdo conmigo, venirse expresando de otra manera, de manera más fundada.
Puede haber distintas formas. Yo creo que el planteo que él hizo fue jurídico y fue apropiado a la condición de ministro de la Corte. En el sentido que él expuso en qué condiciones la Corte debe pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de una norma. De hecho, lo van a tener que hacer probablemente ahora sobre esta nueva ley.
¿Qué pasa
que
si
para
otro,
mi gusto tiene
otro ministro
problemas?
Sale públicamente y discrepa con él con la misma ligereza con que lo hizo Van Rompuy.
Pero es que no hay ligereza. Él no hay ligereza. Lo que pasa es que se le da una proyección que no tiene. Él dice, la Corte se tuvo que pronunciar sobre la constitucionalidad, se pronunció en estos casos así, antes se había pronunciado distinto y sí, dice la Corte, a veces las normas no tienen una interpretación única y entonces tuvo en un momento una posición y después cambió. Bueno, creo que lo que dijo es lo que realmente pasa con este asunto y está lejos de estar resuelto este problema. Así,
él seguramente está tratando de influir en la solución del problema.
Yo creo que esté influyendo. Ahora, pero solo quiero terminar planteando esto.
En febrero se va, además.
La primera sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad surge, creo que una semana antes del plebiscito. Es decir, la Corte...
La primera, hay que tomar en cuenta.
Sí, pero quiero decir, la Corte ya se había pronunciado sobre la inconstitucionalidad antes de que...
Pero en un caso concreto,
pero siempre es en un caso concreto. Nosotros
y también se había pronunciado en contra, a favor y en contra.
Se había pronunciado siempre en contra hasta ahí. Ahí cambió la jurisprudencia, a partir de ahí todas las sentencias que han salido, por lo menos tres conozco, fueron declarando inconstitucional la ley de caducidad.
Yo creo en lo personal que el análisis que hemos escuchado tanto de Sartú como de Valenti lo que hacen es demostrar el enorme error que cometió el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Porque nadie niega que Corte de Justicia tiene la potestad, el derecho y la competencia para, actuando en un caso concreto, decir no se aplica la ley de caducidad. Eso no está en juego acá. Pero no podemos ser tan inocentes de no tomar en cuenta que el señor Van Rompuy decidió hablar a 48 horas de aprobar una ley muy polémica que dejaba sin efecto la ley de caducidad votada y plebiscitada dos veces. Y cuando él hace referencia al fallo anterior, lo hace a la defensiva porque Emiliano le pregunta, pero esa opinión personal, dice, no es personal, ya la dijimos. Él no vino a defender su fallo anterior, él vino a defender su concepto general, que lo tira como un centro a la olla después de aprobar una ley que va a pasar por la Suprema Corte de Justicia, porque va a ser, ya se sabe y ya están las presentaciones hechas, alegada como inconstitucional. Entonces, un juez está en la tapa de cualquier código, no puede hablar públicamente sobre los temas que van a ser de su conocimiento.
Está prejuzgando, claramente.
Pronto. Está prejuzgando. Digamos que este señor se va a ir el 1 de febrero, pero si no...
Pero no hizo pronunciamiento sobre ese caso, hizo afirmaciones generales que son válidas.
Está hablando sobre la misma argumentación que dio Rafael Michelini,
en el Parlamento. Él hizo afirmaciones generales sobre el rol de la Suprema Corte.
No solo la Suprema Corte. Sí. No solo la Suprema Corte, sobre si determinados delitos están sujetos o no a la voluntad popular. O sea, sí, él tomó el fundamento del Frente Amplio y lo trasladó públicamente a 48 horas de dictamen de polémica.
Pero tú te das cuenta, Carlos, que ese argumento puede servir para sostener
la inconstitucionalidad de
la inconstitucionalidad de esta nueva ley.
Una barbaridad, un acto político que ahora condiciona a la Suprema Corte de Justicia y hace que otro ministro quiera salir a hablar, como decía Mercader, y decir lo contrario. No, una actuación penosa de quien fue durante 10 años
Ramela, escuché un poquito. Vamos, si se va a descalificar a ese grado, es difícil.
Me toca mi discurso. Me
decís que yo demostré eso. Yo demostré todo lo contrario. Sube todo lo contrario.
Pero ahora la cosa ha quedado muy polarizada acá entre Carlos y Oenir, y del otro lado Esteban y reclaman.
¿Por qué será? Hay porque un debate se alinea con el Frente y nosotros estamos en otra posición.
La libertad y la democracia. A mí lo que me parece, digamos, por lo menos lo cuestiono, es que cada vez que se hable de estos temas de la alguna forma de la impunidad, haya siempre claros alineamientos partidarios. Claro.
No es ¿verdad? Mi caso.
Bueno, pero en este caso será.
No es
yo
mi caso.
Creo que Van Rompuy habló de principios generales. Yo no lo mezclo con el plebiscito, que no tiene nada que ver. Yo sabía, como lo sabía toda la ciudad uruguaya, que si salía el anterior proyecto de ley, esa misma corte que había declarado inconstitucional la ley de caducidad, iba a declarar mayoritariamente inconstitucional el anterior proyecto de ley del Frente Amplio, que fracasó. Lo sabíamos todos que iba a ser así. Así que yo confío en no adecuo mis opiniones a los momentos y a las circunstancias. Yo creo que esto no tiene nada que ver con el futuro. Nadie garantiza que los temas de la ley, la constitucionalidad de esta ley aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo no vaya a la Suprema Corte de Justicia, como va a ir, porque se van a presentar, y sea declarada inconstitucional.
Van Rompuy tendría que abstenerse de actuar.
Y yo digo otra cosa. Creo.
Hoy ya.
No creo.
Adelantar su retiro.
Bueno, pedir, ahora está de moda pedir renuncia. Pero yo creo que desde el punto de vista de los principios, su apego al concepto constitucional de los derechos constitucionales y humanos, porque él habló específicamente de los derechos humanos, es una escuela de pensamiento que tiene que estar y tiene que formar parte de la justicia uruguaya.
Qué lástima que no se planteó antes de la convocatoria de los dos plebiscitos.
Pero no tiene que ver, no es un actor político.
Cátedra, ¿cómo es se convirtió en un actor político? Porque 48 horas después del plebiscito salió a hablar políticamente.
Estoy contento que haya un juez que piense de esa manera en el Uruguay.
Hay muchos jueces.
Yo no creo que haya hecho política. Y hay una cosa que me parece que no se está reparando, y es que la postura que él definió con respecto al tema de los derechos fundamentales, es decir, los derechos fundamentales no pueden ser vulnerados por una mayoría parlamentaria.
Tantas veces ocurre.
Podría perfectamente, podría perfectamente ser invocado por los que son perjudicados por esta nueva ley para plantear la inconstitucionalidad. Es decir, bueno,
perfectamente.
Si me están aplicando retroactivamente una norma penal.
Su voto.
No es cierto.
No, señor, lo que él dijo
habilitar es un prejuzgamiento. Todos juntos.
Prejuzgó, es un
obvio
caso,
que el oyente no entiende
eso
nada.
No es cierto.
Es un caso de prejuzgamiento. Es un juez que clarísimo. tiene que en el futuro
es una lectura
pensar, reflexionar, definir un tema cardinal para la vida política del país.
Ahora,
y que a 48 horas del plebiscito de la ley sale a decir mi posición es esta, ya la adelanto,
siendo el presidente,
posibilidad de influir sobre los demás ministros.
De todos modos, el concepto tiene alguna fisura, ¿no? Porque el doctor Van Rompuy dice, los derechos humanos no están en la disponibilidad de las mayorías, son derechos de las minorías y deben ser protegidos aún contra la opinión de las mayorías.
Sí, la ley del aborto, por ejemplo, es lo mismo.
¿De qué mayorías estamos hablando? ¿La mayoría de la ciudadanía en un plebiscito? ¿La mayoría parlamentaria
también,
en la votación de la ley?
También.
Las mayorías.
Pero, en definitiva, todo termina dependiendo de una mayoría, la de la Suprema Corte en este caso.
Sí, claro.
¿Verdad?
Está bien.
Hay una mayoría en la Suprema Corte que en determinado momento dice, esa ley es constitucional, y quizás sobre la misma ley, como ha pasado en Uruguay, otra mayoría de la Suprema Corte dice, no, es inconstitucional.
Sí.
Por lo tanto, último eslabón de la cadena, ¿cómo se resuelve?
Es el verdadero problema.
Se resuelve con una doctrina de la justicia contradictoria, que lo es, pero yo creo que en ningún momento las manifestaciones del presidente actual de la Suprema Corte de Justicia van a influir o influyen en el hecho de que puede presentarse incluso recursos contra la ley aprobada y que con el mismo razonamiento puede ser declarada inconstitucional.
Si no influyen, ¿para qué las hizo? ¿Tú crees que las hizo inocentemente? No,
Esteban, yo creo que las hizo porque...
No somos palomas acá. Tiene,
bueno, pero nadie porque se nos fue el tiempo. Lo que decía Emiliano, sobre lo que planteaba Emiliano de las mayorías, creo que claramente cuando uno habla de las mayorías no habla de las mayorías de un cuerpo jurisdiccional, hablamos de las mayorías populares, ¿no? Tanto sea en voto directo como...
Están mentadas siempre por la izquierda, la mayoría del pueblo, la democracia directa.
Pero, perdón, no, pero entonces, ¿a dónde ibas a salir? Acá, la constitución siguió vigente y se aplicó la constitución. Y lo que dijo Van Rompuy se ajusta a la constitución. Intentamos cambiarla para anular la ley. No se logró, la ley no se anuló, o sea que la mayoría se respetó. Eso es una historia. Ahora, Emiliano planteaba el problema de qué pasa con las mayorías. Yo creo que hay una diferencia cuando las mayorías se expresan a través de la reforma constitucional. Creo que cuando, de hecho... si ahora se va a modificar o se plantea consultar la reforma de la edad de aplicación de la ley penal, por ejemplo, si eso es reformando la constitución, bueno, los derechos caen o se crean por reformas constitucionales, los derechos fundamentales. Yo realmente no creo en la doctrina que hay unos derechos humanos que sobrevuelan el universo. Digo, creo que realmente son producto histórico y que se expresan
son
en la
regulables
constitución. Y... claro, ahora, una vez que están en la constitución, una vez que están en la constitución, hay que aplicarlos. Y no se pueden modificar por leyes parlamentarias. Ni... yo creo realmente eso. Y creo que es lo que dijo Van Rompuy.